regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
8 de la noche, 37 minutos. Regresamos en el debate en Hora 20, hoy con el congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, Eduardo Pizano, Claudia López y Héctor Riveros. Vamos a seguir hablando de este tema de la decisión de la Fiscalía de ordenar la captura de Santiago Uribe. Ya hemos hablado de las consecuencias de la medida, de cómo entenderla, pero quería preguntarle si esta decisión de la justicia, que se da pocos días después de la visita del expresidente Álvaro Uribe a la CIDH en Washington, ¿tendría alguna relación? ¿Se podría pensar que el expresidente estaba enterado de una inminente decisión en este sentido?
Pues yo no sé, pero el fiscal actúa de manera oportunista. Samuel. Esto no es casualidad que se dé justo ahora, cuando el presidente viene de hacer estas denuncias en organismos internacionales. Y con toda razón, nosotros no confiamos en la independencia de la justicia, mucho menos de la fiscalía. La sala penal, en parte, es controlada por el fiscal Eduardo Montalegre. En estos mismos micrófonos yo denuncié la repartija de puestos por parte de Eduardo Montalegre a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y muchos de ellos de la sala penal. Así que no hay garantías, acá no hay independencia entre la fiscalía y la Corte Suprema en algunos casos. Entonces, sí, esto no es coincidencial. El fiscal se esperó a veintipico días de terminar su periodo. Se despacha de nuevo contra Uribe. Y pues esto es una decisión muy cuestionada, porque es un fiscal que durante su administración ha sido cuestionado por los millonarios contratos que ha entregado, por ejemplo, a Natalia Springer, donde no es claro el objeto de los mismos, si cumplió con todos los requisitos, si teniendo una unidad recién creada que le costó 100 mil millones de pesos, tenía que ir a contratar a Natalia Springer a dedo por más de 4 mil millones. Es decir, es un fiscal que no es garantía de independencia, es un fiscal que actúa de manera política. Mientras las FARC se meten armados a una escuela en La Guajira, no dice nada, no levanta las órdenes de captura, se quedan 8 días en Colombia, pero sí es muy ágil para perseguir a la oposición y para meter presos a los funcionarios del gobierno Uribe.
No, indudablemente, pues el tema tiene connotación política, pues todos lo sabemos, eso uno puede decir que es un ciudadano como cualquier otro ciudadano, pero la realidad es que es el hermano de un expresidente, que es la cabeza de la oposición del gobierno, y obviamente pues eso va a alborotar los ánimos, no va a ser fácil, ahí que yo creo que la justicia tiene una responsabilidad muy grande de manejar con mucha ecuanimidad ese tipo de declaraciones, digamos, de los funcionarios judiciales que a veces aparecen en los micrófonos dando unas declaraciones. Parece que hay que ser muy cauteloso en ese tema. Creo que estamos viviendo un momento que va a ser muy complicado de manejar. Es como el cierre de toda esta cosa jurídica para poder llegar finalmente, digamos, a este proceso de paz y poder, digamos, como concluir el proceso. Se va a alborotar. La bancada del Centro Democrático hoy, en rechazo a la medida, pues se retiró del Senado, no participó en los debates al final. Todo este tipo de cosas, digamos, es un mal momento para todas estas cosas. Quizás Héctor lo decía con unas palabras, que el tema de la oportunidad es un tema muy complejo y va a alborotar el ambiente, lamentablemente.
Sí, Héctor Riveros.
Sí, sí, yo pues obviamente estoy de acuerdo con Eduardo sobre esa valoración de la oportunidad, pero yo agregaría solo un elemento adicional, que es la enorme crisis de confianza institucional que hay en la justicia, porque es que obviamente
quizá podría decirse que es lo más grave de todo, que detrás de cada decisión de la Fiscalía General de la Nación
hay una controversia,
una duda, claro, una sospecha.
Claro, y eso es gravísimo, porque obviamente si tuviéramos unos organismos judiciales fuera de toda sospecha, que me parece que es una buena palabra, claro, en los organismos de control, etcétera, pues toman una decisión de esas y uno puede no estar de acuerdo, pero dice, bueno, la tomaron unos tipos en los que creemos. Pero la verdad es que los ciudadanos colombianos, en su inmensa mayoría, descree de la justicia y de los organismos de control. Y por lo tanto, estamos todos dispuestos a aceptar cualquier teoría. La de la persecución política, la del complot, la de que es que era para cobrarle a Uribe tal cosa, la que es para chantajearlo a no sé qué. Todas menos la que uno debería creer, que es, no, pues debe ser que hay unas pruebas contra el señor. No, esa nadie la cree. Todos están pensando es o que Montealegre se enloqueció porque sí, o que Montealegre se enloqueció porque no. Y francamente creo que este país o resuelve eso rápido o está llegando a unos puntos de ingobernabilidad muy complejos.
Claudia. Pues Diana, yo a esta altura lo que espero fue la primera reacción que puse en mi Twitter cuando me enteré del tema. Lo que espero es que un juez evalúe las pruebas que tenga la Fiscalía para expedir esta orden de captura y las avale. Eso a mí me dejaría mucho más tranquila que la sola decisión de la Fiscalía.
No, pero el juez fue el que determinó que
No, fue el fiscal.
Es el fiscal. El fiscal la pide y el juez,
sistema
obviamente...
Inquisitivo.
Todavía no, porque es el sistema este anterior, no hay juez de garantías.
Anterior,
sin embargo, puede haber un recurso anterior y llegar ante la corte. En fin, en algún momento...
600.
Pero en algún momento, digamos, cierto, la Fiscalía solo acusa, no condena. Luego, en algún momento, esto tendrá que llegar a un juez. Y un juez tendrá que valorar si la acusación es sólida, si las pruebas son serias y si evidentemente hay razones o no. Y yo espero que la Fiscalía pase ese rasero, porque ya nos ha ocurrido en el pasado que hay un gran escándalo, una gran tensión, una gran polarización y después se cae la acusación. Y ahí sí quedamos pues en el peor de los mundos.
Claro, ¿no? Nadie le puede
en el peor de los mundos.
El tiempo
entonces,
perdido
yo la verdad,
su libertad.
Espero que el señor Montealegre haya tenido el criterio y la ponderación, por lo menos, de entender que este es un tema tan complejo, tiene tantas implicaciones, que tenga todos los seguros para eso. Eso en lo circunstancial. Ahora, en lo de fondo. Entre más veo yo este tipo de cosas, más me convenzo, Diana, que a pesar de todas las dificultades, tenemos que lograr llegar a establecer una jurisdicción que nos permita poner un cierre definitivo a todos los casos, sean de civiles, de agentes del Estado, de guerrilleros, que nos permitan ser un país normal, un país donde los procesos se cierran, donde no lo tienen en capilla 20 años, donde no hay cosas inciertas, indefinidas, donde no hay tribunales de cierre en relación con las pruebas del conflicto armado. A mí en ese sentido, Samuel, me ha escuchado esta posición en el Congreso, yo lo he propuesto varias veces. Pueda que lo que esté saliendo de La Habana no sea lo ideal y tengamos que perfeccionarlo, pero yo sí creo que debe haber una jurisdicción colombiana de carácter transicional que ponga fin a todos los litigios jurídicos relacionados con el conflicto armado, porque de lo contrario este país nunca va a poder, digamos, pasar a un proceso de reconciliación.
O sea, la propuesta
mientras unos sectores que queden expuestos...
Sí.
Unos sectores queden expuestos a la justicia ordinaria mientras que otros puedan tener unos beneficios.
A ver, digamos que en este momento, y es uno de los grandes debates que se abrió a partir de la semana pasada, que recoge la columna de María Isabel Rueda, que recoge lo de Andrés Pastrana, que recoge hoy la respuesta de el magistrado Cepeda y también de el magistrado Henao, el exmagistrado Henao, el director del el Estado de Colombia. Esa jurisdicción especial para la paz lo que busca convertirse es en un gran tribunal para cerrar todo esto que usted plantea.
Sí,
y sin embargo hay dudas y angustias y preocupaciones sobre que ese tribunal termine reemplazando toda la institucionalidad judicial actual.
No lo va a reemplazar, va a ser parte de la rama judicial colombiana.
Que una palabra que se utiliza reiteradamente, por ejemplo en el acuerdo firmado, es el tema que sirva de cierre, que sirva de cierre. Se reitera en varias oportunidades, ve uno las palabras de que siempre sea la de cierre, de que quede, digamos, y la razón de eso, yo hasta lo creo, creo que no es ni siquiera para matar la Procuraduría, ni la Contraloría, ni buscar que otras cosas, sino que existe ese miedo que las cosas no queden cerradas.
Pues la razón es que aquí nada se cierra.
Mire, el M-19, nos tocó ver después, hubo una amnistía, después de eso, tocó volverlos a amnistiar, y ustedes recuerdan también.
Sí, claro.
Que estaba de senador o de senador el expresidente Uribe antes de ser presidente. Con él se hizo ese proceso para tratar de arreglar también el lío.
Y ahora volvieron y los llamaron.
Y los llamaron otra vez.
Montealegre.
Todo el mundo está buscando eso, hombre. Deme una cosa que me garantice. Que si soy culpable, pago mi pena y se me acabó mi problema.
Correcto.
O que si soy inocente, a mí nadie me va a seguir buscando. Que es que lo voy a coger y lo voy a coger. Que ese tipo de cosas son cosas que hablan muy mal de la justicia.
Tema de fondo, pero y tenemos que perseverar
los responsables
en sacar
de
esa
crímenes
jurisdicción.
No están dispuestos a pagar ni un solo día de cárcel, y acá estamos viendo el gobierno viendo a ver cómo los exime de purgar penas privativas de la libertad.
Acá,
un país normal es donde hay justicia, donde ahora persiguen a quienes han asesinado,
pero para empezar, Samuel, esos
que usted dice que no están dispuestos a pagar ni un día de cárcel, llevamos 60 años tratando de meterlos a la cárcel y no hemos podido, con 320 mil miembros de la fuerza pública, todos los días más presupuesto, no ha habido un solo miembro del secretariado de las FARC que haya estado un día en la cárcel colombiana, como para que ahora nos echemos el cuento de que de la calle Jaramillo nos los tienen que traer presos.
Entonces para hacer la paz hay que entregarles
no,
todo.
No, lo que digo es que no es para hacer la paz, es que es para avanzar en materia de justicia. Este acuerdo avanza en materia de justicia, porque hoy no tenemos
de eso,
hoy no
como tenemos, lo hace el presidente Pastrana,
Samuel,
como lo dice
Samuel,
Jaime Castro,
mire, hoy no tenemos, pero déjeme le digo, hoy no tenemos ni verdad, porque pues los señores no simplemente no están ahí y los procesos judiciales no se llevan a cabo, entonces no hay verdad, no hay cárcel, ninguno ha estado en la cárcel, no hay reparación, las FARC no han reparado a la primera de sus víctimas, no han reparado ni a uno solo, todos los reparamos los colombianos. Nada de eso, pasa. Le pregunto, no hagamos el tribunal, sigamos como vamos. ¿Qué nos garantiza que eso va a pasar? Absolutamente nada. Entonces, el tribunal es una alternativa para tener algo de verdad, muy poquito de justicia y mucho de reparación. Eso es un avance respecto de los derechos a las víctimas.
Yo creo que
enorme.
Eso no satisface.
Miren, yo quisiera agregar una serie de cosas. Lo que hay, este documento, y lo voy a decir vulgarmente, es un papel. Esto es un acuerdo que se puso de acuerdo. Esto, para que tenga vigencia, tiene que ir al Congreso, tiene que aprobarse. Hay un
el marco
jurídico para la paz. Tiene que ir a la Corte Constitucional.
Correcto.
Y sigue abierto el tema de la Corte Penal Internacional. Eso, así en un momento dado digan que no, que tal cosa, que se ha conversado con ellos. Yo lo que les trato de decir es, todas estas críticas, me parece que si se manejan de una forma adecuada, con un ejercicio bien hecho, son cosas que se pueden ir metiendo y se van mirando. Uno, y yo creo que el Centro Democrático, yo lo dije aquí hace un tiempo, Diana, que la labor que el presidente Uribe ha venido haciendo me parece que es positiva, en el sentido de que ha levantado una serie de críticos. Todo este tema de las zonas de ubicación fueron cosas que se originaron, fue declaraciones del presidente Uribe. Yo lo que creo es que hay que recoger eso, tener, miren, a veces nos polarizamos tanto los colombianos que decimos lo que hace él es malo y lo que hago yo es bueno. Y yo lo que creo que hay que tratar de buscar, hombre, hay cosas positivas que se proponen de cada uno de los dos lados, recojámoslas con buen criterio y tratemos de sacar esto adelante de una forma consensuada,
en
que no nos daremos gusto al 100% porque no hay manera de hacerlo.
Sobre todo por
acentémonos un poco.
Se nos está acabando para que entendamos esto. Aquí tenemos que tener un mecanismo de justicia de naturaleza transicional, porque no puede ser la ordinaria, porque la ordinaria no se la han podido imponer ni los unos a los otros, ni los otros a los otros. Entonces, ¿es eso? ¿O solo tenemos dos alternativas? No. O un sistema de justicia transicional diseñado por los colombianos que pase los raseros de la justicia internacional que nos va a evaluar. O un tribunal internacional como en Yugoslavia, que yo creo que es incluso peor, porque
pero,
si
Claudia,
perdemos mucho más margen de soberanía.
Tenemos
que seguir caminando.
La justicia transicional.
Tenemos que seguir caminando, como lo señala Eduardo. Ese es el gran desafío de este año. La gran tarea, lo que de verdad va a definir que hay paz en Colombia o no es tanto que se van a desmovilizar las FARC. Yo creo que eso va a pasar, y esa parte es relativamente fácil. Llevamos 4 años negociándola y este año finalmente va a pasar. Lo realmente difícil, el desafío de este año, no es desmovilizar a las FARC, es crear una justicia transicional que realmente cierre los líos jurídicos de todo el mundo.
Yo tengo que preguntarles una pregunta
rápido,
porque nos queda muy poco tiempo y tenemos una dificultad con la página de Caracol, y por lo tanto no hemos podido generar la noticia que les registré hace bastante ya rato, y es la verificación internacional que pide el presidente Santos para el proceso en el caso de Santiago Uribe. Y quiero, sobre ese tema concreto, la posición de ustedes. ¿Es acertada la solicitud de esa verificación?
¿Pero aceptada por quién?
Acertada, digo.
¿A través de dónde? ¿A través de qué procedimiento? Eso no existe.
Le dice a la fiscalía que considera la posibilidad de solicitar
no
una verificación internacional.
Eso
fue lo que hizo el presidente.
Eso sí que es poner más en tela de juicio
a los jueces
de Colombia.
Eso no existe.
Y
no hay un mecanismo
de un presidente.
No hay un mecanismo
que
legal.
Es un Estado fallido y que tiene que acudir a organismos internacionales para vigilar.
El procurador, digamos,
la justicia.
El procurador tiene acceso a los procesos.
La fiscalía lo podría hacer, ¿o no?
Pero
el procurador pidiendo la verificación. No,
y la defensoría. El procurador
sí
tiene la capacidad de intervenir en todos los procesos.
Porque además él pide la verificación internacional y le pide a la Procuraduría la vigilancia en el proceso.
No, es así.
Eso sí.
Es así está prevista en la ley. la Procuraduría puede interponer recursos, sí, puede hacer un montón de cosas.
En el proceso, eso no necesita.
Pero lo de la verificación Santos internacional es para ganar tiempo, la verdad.
Para
porque
apostar
es
que, del gran mire, demócrata.
Lo que hay que decir hay que decir es una cosa, es al presidente Santos esa decisión lo mete en un problema. Porque claro que el uribismo, y obviamente si uno estuviera fuera y no estuviera en contexto, creería que están persiguiendo a la oposición. O sea, si a mí me dicen que cogieron preso al hermano del jefe de la oposición en Chile, pues yo empiezo a dudar de la democracia chilena. Eso no hay nada que hacer. El presidente Santos está metido en un problema grande y pues sale con esa reacción a ver si logra mitigar el problema. No lo logra mitigar, le toca seguir pensando.
Él dice esto como para calmar los ánimos, porque nosotros creemos que esta decisión de la Fiscalía viene por orden del Ejecutivo.
No,
esto es un mandado.
No,
esto es un mandado. Entonces, él sale a decir eso. Ah, pues sí, va acercando a la oposición, porque como se siente arrinconado, es la única salida que tiene. Entonces, él pone este trino como para posar de demócrata y de gran justo. Pero pues
pero
que
la desgracia, Diana, es que esta versión de Samuel es creíble para los ciudadanos y para los extranjeros, porque es que claro, es que cogen preso al hermano del jefe de la oposición. Y entonces como la gente cree que pues todo es el gobierno, pues entonces nadie va a creer que es que el fiscal actuó solo y que es que había un delegado de la Corte Suprema. Nadie cree en nada en este país. Esa es una de las desgracias que
pues es que el fiscal ya tiene puesto en el Ejecutivo, ya es un embajador del gobierno del presidente Santos.
Eso no se sabe, eso ya está confirmado. Sí. Yo espero que no, y además
ojalá
sería una
no sea cierto,
para decir la verdad.
Eduardo.
No, yo creo que recogemos todos. Yo creo que es uno como que siente que es una cosa inoportuna. Indudablemente los jueces están en su facultad de hacer lo que quieran en ese sentido. Uno no puede meterse a decirles cojan este preso o no lo cojan porque no es el momento oportuno. Si ellos consideran que lo tienen, me parece que hay que buscar, Claudia lo decía, que ya en el momento en que esto llegue a un juez y un juez valore esas pruebas para ver si realmente existen los méritos para eso, va a ser un momento que ayudará, digamos, para un lado o para otro, pero le va a generar problemas de por lo menos de gobernabilidad al presidente, en el sentido de que va a tener una oposición muy dura en el Centro Democrático, que ya lo reflejó hoy saliéndose las declaraciones de los senadores en los tweets, las declaraciones que oímos de los representantes y senadores en la televisión, en la radio, en los distintos medios de comunicación, son muy duras y toman esto como un hecho de un ataque a la oposición por parte del fiscal y del presidente. Entonces, salirse de ese entuerto no va a ser nada fácil y le va a generar muchos problemas de gobernabilidad y va a distraer la agenda que se requiere que se concluya esta agenda, yo repito, para el proceso de paz, que salga bien todo lo que sea este desarrollo del marco jurídico para la paz. El país está expectante de eso, de que haya la menor impunidad posible y pues las sanciones en los casos en que tengan que existir.
Sí, yo sí creo que si dependiera, a diferencia de lo que dice Samuel, si dependiera de Santos, claramente pediría que no lo metan en este problema. Para él es un problema brutal. Tener aún más radicalizada la oposición, aún con más desconfianza. Yo no veo francamente qué gana el presidente Uribe, o el presidente Santos, un problema. El presidente Uribe, pues imagínese, si reacciona como reacciona por cualquiera de las personas que han trabajado con él, pues ¿cómo esperamos que reaccione por su hermano? Pues eso es apenas humano y natural. De manera que no es una buena decisión. Yo insisto, yo espero que esto llegue pronto a las manos de un juez y que un juez valores si esto realmente tiene el soporte, y en ese sentido por lo menos le dé un cauce de garantías judiciales al tema.
Y lo más grave de todo esto es que nos distrae de temas fundamentales para el país, como es el alza en el costo de vida, que el desempleo aumentó al 12%, que las exportaciones han caído.
Pero todos los temas del país son importantes. ¿Y este?
Le sirve
¿y
a ellos como una buena cortina de humo? Ojalá el presidente Santos presente una buena terna para la Fiscalía General de la Nación pronto, con personas idóneas e independientes, y la Corte, no por diferencias políticas, elija.
¿Y ustedes se imaginan si nos quitan la luz?
Ah, también.
8:55, gracias a los oyentes. Seguimos mañana, 6 a.m., hoy por hoy, con Darío Lesmeti.